Sí, se me oye por ahí. ¿Me Se me oye. No, yes, bien. Vale, entonces, ¿cuándo empieza el teatro en Inglaterra?
Empieza cuando vuelve. ¿Te parece que hay como un parón del siglo IV al siglo X, más o menos? Siempre que termina el teatro romano y empieza.
Bien, contestación correcta. Aunque nosotros vamos a mostrar ahorita sobre todo en el teatro medieval, hay evidencia arqueológica del teatro romano por todo Inglaterra, y está claro que era parte de la cultura urbana de los romanos cuando estaban en Inglaterra. Con la desaparición de los romanos, desaparecen las ciudades y, por tanto, desaparecen el teatro, como está concebido formalmente, en Inglaterra. Probablemente no desaparece de todo, pero no deja ninguna evidencia. A la vez, a partir del la iglesia se muestra muy anti-teatral. En su defensa, hay que decir que la iglesia, perdón, el teatro del siglo IV no es el teatro de Séneca y Plautus y Terencio. Es una cosa mucho más como baja, y sus características principales son sexo y sensacionalismo. Entonces, no hay ningún elemento moral dentro del teatro y la iglesia, cuando puede, lo prohíbe. Además, los actores, los mimi, se complican la vida. Es bastante típico que los mimi ridiculizan a la iglesia en el escenario, y eso hay un antagonismo mutuo entre las dos partes. Ser mimi era, ser actor era razón de excomulgación en la última fase, la fase cristiana del Imperio Romano. Y Justiniano cierra todos los teatros como buen emperador cristiano. Entonces, tenemos evidencia de que el teatro sobrevive de alguna forma, pero no muy claro qué tipo de forma. Es absolutamente natural que se combine elementos de épica, lírica y actuaciones dramáticas. Si tienes tu cosa de Beowulf con alguien contando el poema, tocando un poco de música, es lógico elaborarlo un poco más y tener dos o tres personas actuándolo, aunque sea solo un poquito. Generalmente, los intentos de prohibir el teatro, como los episodios iconoclásticos, no duran mucho porque hay una tendencia natural humana de ser dramático y de representar desde cuadros. Sabemos que el rey Edwin de Northumbria, a principios del siglo VII, construyó un teatro en el norte de Inglaterra del tipo romano. En 679, había una advertencia a los monasterios ingleses de que no deberían organizar festejos y obras de teatro. Si hay alguien diciendo que no deberían hacerlo, es porque lo están haciendo. En 1789 hay una nueva ley eclesiástica que amenaza que cualquier actor que imita un sacerdote recibirá castigos corporales y el exilio. Obviamente, si hay esa prohibición, estos castigos, es porque existe el teatro de alguna forma. Y hay referencias negativas de la Iglesia hacia los mimi, hacia los actores del siglo VII, VIII y X. Entonces, lo lógico, lo razonable es pensar que el teatro siguió de una forma probablemente bastante primitiva, pero siguió durante toda esta época. En 960, el rey Edgar lamenta que los monjes se habían hecho tan decadentes de que los minis les ridiculizan en canciones y bailes en los mercados. Otra vez, pues, una referencia así demuestra que seguía existiendo. Hay otra tradición distinta, que es la tradición rural, que se conocen como mumming plays o mama's plays. Mama's plays o mummy's plays es la misma cosa. ¿Qué significa to keep mum? Es to keep mum. To keep mum en inglés moderno es estar callado, no decir nada. Y los mumming plays tenían lo que se llama Terence staging. Terence staging es como se creía que se actuaban las obras de Terence. Ahora sabemos que no fue así, pero si ves ilustraciones medievales del teatro, muchas veces lo que ves es unos actuando y otro delante o leyendo o contando las cosas. La idea es que tenías mimos, gente que no hablaban, que se encargaban de actuar, y otros que contaban lo que estaba pasando. Y mumming se refiere a esto, significa mudo, probablemente. Hay otra teoría, que mumming viene de mummen auf Deutsch, que significa enmascarado. Puede ser porque llevaban máscaras, no está claro. Estos probablemente tenían sus orígenes en el neolítico, lo que sea. Tenían cierta relación con la Saturnalia romana y muchas veces estaba muy implicado en ritos de fertilidad, en animar a la naturaleza a que terminara el invierno y volviera la primavera. Y como tal, ha sobrevivido generalmente en los mumming plays que todavía existen en Inglaterra, todavía se actúan. Generalmente es la historia de un caballero que se llama San Jorge o Sir Jorge, y un caballero turco, y básicamente el San Jorge o Sir Jorge le matan y el médico le vuelven a la vida. el resto de nuestro siguiente resurrección relacionado con la primavera y todas estas cosas. Básicamente, es un rito de fertilidad de resurrección y tiene bastante que ver con todo lo que hemos visto en Sir Gawain y el Caballero Verde. Había y hoy en un día una carga bastante importante de sexo y de euforia y de idiotez. O sea, es bastante farsa, es bastante sexual y es bastante como divertido. Está muy relacionado todo esto con lo llamado Robin Hood plays. Robin Hood, que conocéis en plan Kevin Costner, sobrevivía mucho a estas leyendas en ideas populares sobre esta figura como símbolo de la naturaleza, un poco como el Green Knight, alguien que vive en el bosque, todas estas cosas. Sabemos, por ejemplo, cuando Shakespeare era niño en Stratford, tenemos la descripción de un Robin Hood play que básicamente tenía a un figura vestido de Robin Hood y una figura vestida de Marian, de la doncella Marian, copulando, fingiendo copular en una especie de carro que se pasaba por el pueblo. Muy, como digo, asociado con la fertilidad. Y como tal es parte de la sobrevivencia de elementos paganos que hay en Inglaterra. En primer lugar, algo cooptados por parte de la Iglesia y luego en momentos posteriores cuando la Iglesia toma un dominio pleno sobre la situación que sobrevive en los márgenes. Pero, y como vamos a ver, todas estas cosas tienen su influencia sobre la dramática que existe, la trama que existe posteriormente. El elemento del médico, que es una figura bastante importante en Everyman, que es uno de los dos poemas que se mencionan en Ejes, es bastante relacionado con el médico que hay dentro de los Mamun plays. A partir del siglo XI, final del siglo XII, empiezan a emerger de nuevo diferentes formas de dramática litúrgica. Lo primero son strips, que son especie de diálogos, debates dramatizados. Básicamente, hay dos personajes y tienen una especie de conversación. Esos dos personajes pueden ser Cristo y la Cruz. Tenemos un ejemplo que está en la forma de poesía, que es una conversación entre un ruiseñor y un búho. A veces son abstractos, a veces son animales, a veces son personas. O tenemos un debate entre invierno y verano, otro debate entre el vino y el agua, otro debate entre un zorro y un lobo, entre el cuerpo y el alma. Lo que simplemente hace que la lección religioso de un sermón sea un pelín más interesante si personificas esos elementos y tienen una especie de debate en vez de simplemente tener el cura largando. También a partir del siglo XIII tenemos algo de farsa muy relacionado con la tradición del fablio que hemos visto. Por ejemplo, hay un interludio. Recuerda que toda la terminología que vas a encontrar dentro de esto tiene un significado bastante preciso en el uso de crítica literaria moderna. En la época tiene un uso muchísimo menos preciso. Entonces, por ejemplo, cuando la mujer Bach está hablando de Miracle Plays, obras de milagro, realmente lo que se refiere es lo que hoy en día nosotros llamamos Mystery Plays. Un interludio tiene un significado bastante preciso. En este caso puede ser una actuación entre comidas en una casa señorial, como, ¿sabes?, una cosa para bajar la comida un poco, pero en la época se usa para casi cualquier tipo de obra más o menos corta. Entonces, la precisión que se usa en la terminología, en los títulos, etcétera, etcétera, no es necesariamente la misma con la que se podría usarlo hoy en día. Ten esto en cuenta. En fin, un interludio que nos ha sobrevivido del siglo XIII es el interludio del escribano y la doncella, que es una farsa en la cual tenemos tres personajes: el escribano, la chica y la madre Eloise, que aconseja al chico de cómo puede meter la chica en la cama. No estamos hablando de cosas enormemente sofisticadas. Poco a poco, la actitud de la iglesia ante la dramática, ante el teatro, va cambiando. Una vez que ha tomado el control, básicamente ha eliminado otras formas de drama, o por lo menos las ha metido absolutamente en los márgenes, pues tiene una diferente actitud. Pero la iglesia misma, por supuesto, va cambiando a lo largo de esta época. De una situación de represión famosa con todos los mártires y todo esto, en la mayor parte de la época imperial romana, toma el poder en Roma, toma el poder en el resto de Europa, y poco a poco la aristocracia va infiltrando a la iglesia. Como hemos visto, tenemos la típica situación donde, según si consigues que más de un hijo sobreviva a ser adulto, pues el segundo o el tercero le metes en la iglesia para tener influencia dentro de este estamento tan importante en la sociedad. Y obviamente esos pobres que no tenían ninguna vocación, simplemente la decisión del padre, tú para la iglesia, pues sin vocación, vivían como podrían, sobrevivían como podrían en esta situación. No creo que es necesario ni ayuda en absoluto hacer una especie de juicio formal a estas personas. Ellos eran lo que eran y les metieron en una situación que no era una elección. Pero rápidamente, estando educados, por si acaso si el hermano mayor moría, educados para ser aristócratas, pues querían perpetuar ese estado dentro de la iglesia. Y rápidamente, en el tardío Edad Media, se va creando una aristocracia de la iglesia que vive en una forma bastante parecida al resto de la aristocracia. Y es importante distinguirse del resto de la población. Y una forma en que hacen esto es en insistir en que las misas, etcétera, se hacen en latín. Al ser latín un idioma de los cultos, a ser un idioma que la mente maría de la gente no entiende, se convierte en un lenguaje mágico. Tenemos, por ejemplo, incluso terminología mágica en el inglés moderno como hocus pocus, que viene directamente de una imitación del latín. De hecho, el término hocus pocus viene de una imitación de la fraseología latina con la transubstanciación. Es muy protestante, si quieres el término, en su rechazo a la transubstanciación. Entonces, cada vez más hay un alejamiento una divergencia entre la congregación y la iglesia y la jerarquía de la iglesia. Y entonces hay un intento de usar el drama, el drama para volver a conectar con la congregación. Y lo usa sobre todo los dominicos en ese sentido. Entonces, no es que se reinventa totalmente el drama, sino crece un nuevo tipo de drama naturalmente de las ceremonias de la iglesia. En medianos del siglo XII, Honorio de Autun compara el cura en la misa con un trágico, con un acto trágico, o sea, dando emoción, dando sentido a sus palabras en su uso de la voz. Hay elementos litúrgicos que son clarísimamente dramáticos. Por ejemplo, una cosa que era bastante común era en... supongo que sí, debe ser por diciembre, por ahí, que era meter a alguien vestido de la Virgen María encima de un burro a pasar por el ambulatorio de los catedrales y todo esto. Entonces, hay la cosa de coger el atuendo, la representación de tener a esa persona encima del burro, lo que no sé si es una mujer o un hombre. Probablemente un hombre vestido de mujer, pero no lo sé. Otra cosa muy dramática que era parte de las tradiciones de la iglesia era con el obispo llegando a la iglesia, se cierra la puerta en sus narices, él llama a la puerta, hay una cosa de quién es, pues soy yo, la verdad, y le dejan entrar, que pasa hoy en día en algunas iglesias, ¿no? Hay algunas cosas de estas como con guión, ¿no? ¿Espera? Muy bien, no, vale. Bien, hay también pues diferentes situaciones de tropes, de situaciones donde pues tienes personajes representando ángeles contestando en ciertos ceremonios, por ejemplo en Semana Santa, en partes altas de la iglesia. Hay elementos dramáticos en muchas diferentes funciones de la iglesia, sin que sea son obras como lo entendemos propiamente dicho. Algunas de estas cosas son tan tempranas como, pues, por ejemplo, en 1970, en Regularis Concordia, San Edward de Winchester explica cómo deberían ser los actores que hacen de ángeles en la parte alta de la iglesia, los monjes benedictinos. Y abajo hay tres monjes representando las tres mujeres que encuentran a la tumba de Cristo vacío. Entonces, tenés toda la drama de repente alguien habla en la parte alta de la iglesia, etcétera, y crea bastante efecto en este sentido. Y ya para, aunque no han sobrevivido ningún ejemplo, sabemos por los comentarios que para finales del siglo X tenemos obras de Navidad y con pastores y con magi, con reyes magos, con cierta frecuencia dentro de la iglesia. Y cada vez más hay un influjo en las dos direcciones. En el siglo XII, Aelred, el abad de Rivaux en Yorkshire, se queja de que los clérigos están cantando en un estilo que imita voces femeninas, meten entre medias suspiros, usan silencios dramáticos repentinos y voces que imitan el sufrimiento de los torturados y la gente que está muriendo, además de gestos histriónicos. O sea, puedes imaginar que los cantantes dentro de la iglesia están dándole toda la sobreactuación que pueden vida a lo que están contando, un poco como cantantes de ópera. Todo lo que hemos estado hablando es dentro de la tradición del latín de la iglesia. Las primeras obras en vernacular aparecen en anglo-normando, aparecen en francés. Por ejemplo, tenemos una obra de cerca de 1140 que se llama Judadam, o el Misterio de Adán, el Misterio de Adán, o el Juego de Adán, que se trata de la caída de Edén y Caín y Abel. Un cambio importante en 1207, cuando el Papa Inocencio III dice que obras que son principalmente con valor devocional, son principalmente religiosos, son aceptables. Y eso abre las puertas mucho más a obras propiamente dicho. Ya por 1220 tenemos un comentario de que en Beverley, que es otra ciudad en Yorkshire, se va a interpretar la resurrección del Señor, presentado en palabras y gestos por los actores enmascarados de siempre, habituales. Entonces, si hay actores enmascarados habituales, ya está claro que hay una cierta procesión ya de actores en este tipo de obra. La reconversión y la rehabilitación del drama llega a su punto completo a principios del siglo XIV, cuando en 1313 un erudito y candidato bastante docto para ser el arzobispo de Canterbury pierde en su intento de ser arzobispo ante Walter Reynolds, que era obispo de Worcester, para vosotros, que hasta recientemente había sido sobre todo un actor, alguien que trabajaba en representaciones teatrales, pero él consiguió el puesto porque tenía el voto del rey, tenía el rey a favor. Pero tenemos ya un poco como Ronald Reagan llegando a ser presidente de los Estados Unidos, tenemos un actor que llega a ser el principal miembro de la iglesia en Inglaterra, el arzobispo de Canterbury. Ya a principios del siglo XIV, que es tan importante, ya la reforma y la rehabilitación del teatro es completa en ese sentido. El siglo XIV, tan importante, ya hemos visto, por la peste bubónica, por la pequeña edad de hielo y por el declive del sistema feudal. También en ese siglo tenemos una cierta teatralización de la caballería y las justas. Las primeras justas es meter un montón de tipos en un recinto cerrado y siguen hasta que uno se sigue en pie. Básicamente, o sea, por muerto o por rendido, por el nivel de sus heridas, había que decir que parte del tema de las batallas en esta época es que generalmente era un juego un poco extremo, pero un juego para la aristocracia en que tenían el cuerpo suficientemente protegido porque tenían unas contusiones impresionantes, pero no solían morir. La parte del juego con la aristocracia, hasta que vienen los ingleses con el arco largo que penetra a la armadura, es que, pues, pierdes, te cogen y tienes que pagar un rescate y es un elemento de juego para la aristocracia. Por los pobres, los demás, no tenían la protección y morían como moscas. Pero tal parte del interés en la guerra que había entre esa clase es que tenía ese elemento de juego, aunque fuera un juego algo extremo. Pero durante el siglo XIV hay una teatralización bastante de las justas y tal, no tanto como lo que sugiere Walter Scott, pero mucho más de como atar los símbolos de la chica que, por la que vas a luchar y todo esto, y se convierte en algo menos peligroso. Realmente todo el proceso termina cuando el rey Luis de Francia, en 1560 y algo, no me acuerdo exactamente, pero en esa época, le mete un trozo de una lanza en el ojo y tarda 3 días en morir. Y de repente todo el mundo como, hostias, eso es peligroso. Y entonces se va prohibiendo por toda Europa. Generalmente, aunque también, por ejemplo, como los que habéis visto los Tudores, lo habéis visto, hay momentos cuando el rey Enrique VIII tuvo una herida de cierta importancia en una justa. No era una muy buena idea, pero un poco como lo de Pamplona y esas cosas. No es muy buena idea, pero la gente lo hacía. Entonces, pues, hay más y más elementos teatrales. Pero lo más importante en cuanto a la historia del teatro es el tema del Corpus Christi. Ya para el siglo XIII lo que tenemos es una situación donde la congregación no participa en las partes importantes de la misa. Todo lo hacen los curas, etcétera, y lo suelen hacer detrás de una pantalla, un blue screen, no sé cómo se dice en español. Sí, sí, sí. El coro es una pantalla, ¿no? En español.
Bueno, es como una pequeña casa.
Sí, vale. Pero hay también, o sea, lo que son directamente pantallas con agujeros y todo esto, o sea, con plan. Sí, plan celosía, pero es directamente una pantalla que cruza la iglesia y separa las dos partes. Entonces, pues, está pasando ahí, está pasando en latín, y hay un elemento un poco de como que pinta la congregación. Dentro de ese contexto, cada vez lo que cobra más importancia, porque es más o menos lo único que se ve, es el levantamiento de la hostia. Cuando se enseña, se lleva la cabeza así. Y eso va coincidente con toda la importancia dada a la hostia y al santo grial en las leyendas artúricas. Todos esos son elementos posteriores que se añaden a las leyendas artúricas en este momento. Entonces tenemos pantalla, ropas suntuosas que llevan el clero, una iluminación especial con las ventanales de cristales de colores, música suave y un altar dorado. No podéis ver nada de esto en Inglaterra ahora, porque lo destrocemos todo, pero lo que sabéis, lo que hay típicamente en una iglesia católica, barroca, con todo el dorado, etcétera, etcétera, pues había esto hasta la Reforma en Inglaterra también. Y empieza dentro de esto una especie de superstición, un poco irrisorio para nosotros, pero irrisorio para nosotros, pero importante en su época, que es que lo que intentaba hacer la gente era correr de iglesia en iglesia, viendo el máximo número de veces posibles el levantamiento de la hostia. O sea, la idea es que traía suerte ver esa parte. Entonces tenías grupos de personas, como los más atléticos, corriendo de una iglesia a otra, intentando verlo el máximo número de veces posibles, que obviamente pues, dejaba la seriedad, la solemnidad del misa un poco con algo que desear. Entonces, dentro de este contexto, la iglesia primero convierte el Corpus Christi en dogma de fe. Hay un problema en que en muchos de los idiomas cenitas no hay una gran distinción entre esto es mi cuerpo y eso es como mi cuerpo. El lenguaje de lo que es literal y lo que es metafórico no se distingue claramente. Entonces, pues, esa gran división que hay en la iglesia entre la transustanciación literal que tiene la iglesia católica y la idea de que es simplemente un símbolo que tienen las iglesias protestantes, pues viene desde el siglo II, siglo III, de gente que dice es simplemente un símbolo, y la gente que dice no, es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo se convierte en algún momento cuando lo se está consumiendo. Pero en fin, a finales de, o sea, se declara el Corpus Christi en 1264 y en 1311 se convierte en dogma de fe, la transubstanciación, la idea de que es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Como no tiene naturalmente ninguna fiesta natural, es algo que se hace a lo largo de todo el año, la iglesia lo coloca estratégicamente a medio camino entre la fiesta de primavera, lo que todavía celebramos en Inglaterra como May Day, primero de mayo, que en, si vas a un sitio como Oxford, hay muchos Morris Dancing y diferentes fiestas más o menos paganas que se hacen al alba en Oxford el primero de mayo. De hecho, todo empieza con el coro de Magdalen College, se suben al torre y cantan un himno al sol que se levanta. O sea, una mezcla total de cristianismo y paganismo. Justo entre el primero de mayo, el May Day, la fiesta de primavera, y el Midsummer's Day, lo que celebráis vosotros como San Juan. Esos dos principales fiestas paganas, pues lo meten el Corpus Christi justo en el medio para intentar un poco cortar a los dos fiestas paganas. Además, es una buena época del año, hay cierta garantía del buen tiempo y de que los días son relativamente largos. Entonces, la idea es, lo que vas a hacer es sacar la hostia santa, ¿cómo se llama? La sagrada hostia, a caminar por todo el pueblo. Entonces, nadie va a estar corriendo de una iglesia a otra, porque pueden verlo durante un largo rato, paseando por toda la cosa. Todo ese elemento mágico de verlo, lo eliminan poniéndolo a plena luz del día para que todo el mundo pueda verlo. Y acompañando a la ceremonia de sus procesiones al principio, tienen tableau vivant, tienen situaciones de gente representando escenas de la Biblia sin mover, o sea, simplemente como haciendo esto con los ropajes y todo esto. Poco a poco se van añadiendo elementos de mimo, o sea, están actuando pero no están hablando, y luego van añadiendo elementos de drama hablada. El problema con esto es que hay elementos donde de la Biblia tenemos las conversaciones, la gente puede, los monjes pueden estar diciéndolo en latín y tal, pero hay otros elementos donde hay que escribir el diálogo entre los diferentes personajes. Y además algunas escenas rápidamente cobran elementos de farsa, elementos de gracia. Hay elementos que se, por ejemplo, el elemento de Noah discutiendo con su mujer, la idea de la mujer como dominante y que no deja al pobre marido hacer lo que quiere y todo esto, es la mujer de Noé, él simplemente quiere construir un barco enorme en su jardín de atrás, pero ella está dándole problemas y luego ella se niega a meterse en el barco y todo esto, da gracia para esta sociedad misógina. Y, pero no tenemos en los textos, en Génesis, creo que es el de Génesis, no hay un diálogo ahí, entonces hay que escribirlo. Y si se va a escribir un diálogo, si vas a escribir un diálogo algo gracioso, pues hay la tendencia de escribirlo ya en inglés. Entonces se va moviendo la cosa hacia el vernacular. También hay quien cree que hay el uso de esa ridiculización de la mujer como la mujer de Noé para a reducir la potencia de la de las prácticas femeninas paganas que hay en el noche del verano, lo que llamáis San Juan, que obviamente también aquí todas las cosas de saltar fuegos y todo esto no tiene mucho que ver con ningún San Juan, tiene que ver con los orígenes paganos de la cosa. Y ya se habían demostrado la eficacia de hablar en el vernacular de forma simple y con un cierto sentido de humor y mostrando una preocupación por los, reconociendo las preocupaciones seculares, nuestros amigos los frailes. Parte de los grandes movimientos monásticos en esta época es de reducir la gran distancia que se había creado entre la congregación y la jerarquía de la iglesia. Los dominicos están ahí prometiendo el cielo, el infierno y todos los fuegos y todas esas cosas horribles, y los frailes más yendo con un cierto humor, un cierto interés social para la gente. Y llegamos a los mystery plays. No sabemos totalmente por qué se llaman mystery plays, pero la mejor teoría es que viene de mestier, que quiere decir gremio, en francés medieval, métier en francés actual. Y salen de todos los elementos de drama litúrgica que hemos visto hasta ahora. Todos los manuscritos que tenemos, que todavía existen, son del siglo XV, pero probablemente la mayor parte de estas obras se fueron escritos por primera vez en el siglo XIV. Lo bueno de las obras religiosas es que la congregación en muchos sentidos se hace partícipe de nuevo. No es esta cosa detrás de la pantalla con todo lo interesante haciendo los curas, sino que el público se hace partícipe. Típicamente, la acción central pasa o en un andamio o en un carromato, pero hay actores cómicos haciendo el tonto, metiéndose entre el público. hay tenemos descripciones de radiación de diablos con fuegos artificiales en el man, en las manos y en el culo, corriendo, asustando a los niños y haciendo de diablo, ese tipo de cosas. Entonces, pues como en bastante teatro moderno y eso, pues hay lo que pasa en el escenario, pero luego hay la cosa de meterse entre el público y hacer el tonto de este tipo. Just a very big wagon. A wagon that you can have sort of 6 or 7 people on top of it. Los caramatos son dependiendo en qué parte del país, los caramatos son más importantes en, creo que los, si me acuerdo, si no me lo he hecho justo al contrario, los caramatos se tienden a usar en el norte de Inglaterra y los andamios más en el sur de Inglaterra. Y esa distinción también pasa en Europa continental entre Alemania y en España. Creo que, si me acuerdo bien, lo tengo en las notas, pero no sé exactamente dónde. Los caramatos se usan más bien en España y los andamios en Alemania. Pero a lo mejor es todo contrario, no me acuerdo. Pero hay como los dos vertientes. Pero en fin, en los dos casos, la gente tiende a salir de lo que es el escenario del caramato o del de los andamios. Y los mystery plays simplemente se tratan de la historia del mundo entero, nada más, nada menos. Muchas veces se empiezan con la creación y terminan con el juicio final. Puede ser un poco reducido, tiene que resumir algunas cosas. Pero representan toda la historia religiosa como estaba concebida en ese momento. Y rápidamente la gente se va dando cuenta de que hay algunas escenas que son mejores dramáticamente que otras. Es mucho más interesante Daniel con las fieras o la inundación de Noé o ese tipo de cosas que hay otros episodios que son que pasan menos cosas. Hay episodios en la Biblia que se prestan a una representación dramática y otros que menos. Y rápidamente esas obras se convierten en el momento más importante en el año de muchos de los pueblos donde se representan. Si estás en Beverly, o Wakefield, o York, o Lynn, o uno de estos sitios un poco alejados en el norte o el oeste de Inglaterra, los reyes vienen y se van. Y tienes que estar un poco pendiente de cuál es el nombre, pero realmente eso afecta tu vida muy poco. Pero la fiesta de las celebraciones de Corpus Christi, la representación teatral de estas cosas, es lo que realmente significa. Y si no me acuerdo en qué fechas, a lo mejor alto todavía 5 años, pero para tener un poco de la impresión de esto, todavía en algunos sitios, por ejemplo en York, cada, no me acuerdo si es cada 5 o cada 10 años, se representan un ciclo de passion plays de este tipo. Actores generalmente no profesionales saliendo de la comunidad y teniendo su importancia como elemento comunal. Un poco como lo que se ve en muchas partes de España, de las procesiones y todo esto, que tienen, sin ganas de ofender a nadie, pero tienen casi más importancia comunal, como expresión local, que religioso. Yo en alguna ocasión he visto pues personas haciendo de Cristo, llevando el cruz y todo esto, con chigle, llevando zapatillas y todo esto, pero es parte de la comunidad, es lo que arraiga a las personas. Tiene su vertiente religioso, por supuesto, y no quiero menospreciarlo en absoluto, pero que lo fundamental es su elemento de la comunidad. Y hay una visión del tiempo, por tanto, totalmente distinta. El tiempo es el ciclo del año, y la vuelta de hacer sus representaciones en otro sentido, y el ciclo cósmico que se ve desde la creación hasta el fin de los tiempos, que todavía para muchos era a la vuelta de la esquina, sobre todo si hay cosas como la peste bubónica, todos los vecinos muriendo, pues puedes creer fácilmente que el fin de los tiempos viene pronto. Pero no es nuestro concepto de los tiempos y refuerza ese concepto medieval de que todo el futuro de la misma forma que el pasado es predeterminado. Todo sigue el plan de Dios. Entonces, lo que estás representando es el plan de Dios del principio hasta el final representado en estas obras. Y de una situación donde empieza a actuar, actuando solo a miembros del clero o de los monjes, en latín, rápidamente se va hacia el vernacular, hacia lo secular y hacia lo físico. Ayuda bastante nuestro amigo Inocencio III, que declara que las obras deberían ser profanos. Profano tiene un significado moderno, pero lo que significa profanum es simplemente delante del templo. Las obras no se deberían actuar dentro de la iglesia, se debería en primer lugar actuar en la puerta occidental de la iglesia. Sería absolutamente maravilloso para hacer una obra. Recuerdo que el típico puente medieval, piensa en Burgos o en estos sitios, tienes todo Dios y ángeles y santos alrededor, de las puertas, pero por entonces todo pintado, todo con oro, rojo, azul y todo esto. No piedra como tenemos ahora, con todo esto pintado. Hay escalones para subir a la iglesia. Entonces está más alto que lo que ha venido perfecto para representar una obra, siempre que sea verano y no sea invierno. Pero incluso esto, después de un rato, es demasiado cercano a la iglesia y muchas veces no hay tanto espacio, y se va a la plaza del mercado. Y en la medida que las obras de misterio, los mystery plays, se alejan físicamente de la iglesia, se alejan lingüísticamente del latín, y se alejan en cuanto al personal de los monjes, se va perdiendo el control sobre estas obras. Y rápidamente hay una situación donde los gremios toman control de diferentes escenas. Y normalmente hay una relación entre la escena y el gremio. Entonces, pues tienes a los pescaderos haciendo Job. ¿Quién es el que se mete dentro de la ballena? Job. Jonás. Los pescaderos hacen lo de Jonás. Los que fabrican cuerda hacen la crucifixión, matando a alguien a la cruz. La escena del arresto de Cristo lo hacen los que fabrican cubertería, no me acuerdo. ¿Cuberteros? Eso. Etcétera, etcétera. La gente que puede un poco ayudar con las la significación, pues se va asociando con diferentes escenas. Los tinteros, los que tiñan, no, pero de tela, tintoreros, los costureros hacen cuero, sí. No, los tintoreros hacen a lo de Moisés partiendo el Mar Rojo, per fare esatto, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, un dottore. Ovviamente in questo sistema se il mar rojo è rojo. Muovendo tela y todo esto lo puedes hacer bastante dramático la, como se parte, etcétera. Y entonces se convierte rápidamente todos estos elementos, no tan rápidamente, se convierte en las fiestas del pueblo, o sea, desde luego en mercados alrededor, viene gente de otros sitios, el típico que pasa cuando hay fiestas aquí, torturan a algunos animales, todo ese tipo de cosas, pues se convierte en una cosa cultural y menos religioso. Hay elementos incluso que cogen de la tradición de los mamas. Hay mucho parecido entre la forma en esta época de representar a Herodes y a Pilates, Pilatos, Pilatos, Pilates es. Vale. Pilatos con el caballero turco de los Mamas Plays, etc. Todo se mezcla. En los, generalmente los Mystery Plays ingleses, por alguna razón, hacen uso extenso del Antiguo Testamento, los, continentales tienen mucho más a ser passion plays, tienen, o sea, justo la, lo que es la, la pasión de Cristo, es más el enfoque de las obras en el continente y sobre los evangelios. Pero se usa esta forma de convertir la Biblia en una cosa episódica en hacer relaciones, entonces, por ejemplo, a lo mejor usando el mismo actor o elementos de vestuario, hacen que Cristo es el nuevo Noé, el nuevo que salva a la parte válida del mundo y todo este tipo de cosas.
Sí.
Yes. What tends to happen is you have the representation of different scenes. If you have a wagon, you will represent the first scene, the same people. You then move on to another place and represent the same scene. You move on to another place and represent the same scene. And the wagons proceed like that around town. So you have one actor doing one scene again and again and again, but if you stay in the same place, you see the whole process. If it's scaffolding, then the actors have to move. La forma de representación, la estructura de la cosa es que tienes, si son caramatos, en el primer puesto, pues hacen la primera escena, Adán y Eva o lo que sea. Luego Caramato se mueve a otro sitio, que ya está establecido en la ciudad, hace lo mismo y lo hace una docena de veces, lo que sea, en diferentes puntos. Y van sucediendo los diferentes Caramatos, uno siguiendo al otro. Así que si tú te quedas quieto, ves todos los diferentes escenas. Si es sobre un andamio, pues obviamente los actores tienen que ir paseando de un andamio a otro, pero básicamente el mismo proceso. Y eso afecta mucho que no hay un desarrollo muy complejo de los elementos psicológicos. Porque eso quiere decir que tienes, por ejemplo, Dios en muchas escenas. Y Dios simplemente es tío con barba grande. Pero el tío con barba grande es diferentes actores. Entonces, no puedes desarrollarlo demasiado, su estilo de hablar, su carácter, lo que sea, porque cada uno son actores no profesionales y cada escena lo ves representado por una persona distinta. Entonces, lo que se dice que es Dios es el ropaje que lleva y a lo mejor un elemento tipo barba o lo que sea, pero no la representación psicológica. Todo esto se queda bastante primitivo. Pero por otra parte, sobre todo en la última parte de las obras de Mystery, lo que tienes es los elementos del escenario bastante complejos. Estaba comentando en la clase pasada sobre algunas máquinas de la boca del infierno que tenían 17 personas operándolo con diferentes elementos, moviendo diferentes elementos para que uno saliera por ahí, los ojos se movían por ahí y todo esto. O sea, no es primitivo necesariamente en el puesto de escena, sobre todo en la última época, pero sí en la forma de actuar. La inmensa mayoría de los ciclos que han sobrevivido del norte de Inglaterra, por ejemplo, el Second Shepherd's Play, creo que es de Wakefield, creo. Que es en Yorkshire, hay otras obras de Beverly, etcétera, diferentes sitios en el norte de Inglaterra. Pero los Passion Plays también eran populares alrededor de Londres, en el sureste. Típicamente en Inglaterra empiezas, por razones simbólicas y todo lo que quieras, al alba, representa el jardín de Edén y la caída y todo esto, al alba, y terminas cuando se pone el sol, a las 10, a las 11 de la noche, en estas épocas. Pero más en el continente tenemos representaciones que duran 8 días, muchas escenas. Y tenemos, por ejemplo, en un caso en Bruges, en Francia, en un ciclo francés, tenemos de 1536 un ciclo que tardó 40 días en representarse. O sea, supongo que cubrían bastante bien todas las historias de la Biblia en todo esto. Y por ejemplo tenemos referencias en los cuentos de Canterbury, varias referencias a estas obras. En el cuento del molinero, como ya lo habéis leído, habréis visto, habla de que Absalom playeth Herodes on the scaffold high, actúa Herodes en alto en el andamio. Y en otro momento, Chaucer dice que el molinero habla con voz de Pilatos. Obviamente se refiere a Pilatos, no el gobernador romano, que nadie sabe cómo habla, sino el típico actor que hace de Pilatos en las obras de Pasión. Y entre estas obras, la poesía es limitada, que digamos. A veces hay rima en pondré un ejercicio en el foro de analizar un poco algunos dos trozos de Everyman, que es un poco más sofisticado en cuanto a poesía. Pero hay bastante uso de aliteración como parte. Eso es parte de la cultura popular y, por tanto, la tendencia es más hacia aliteración. Los lolardos no tenían mucho sentido de humor y no les gustaba nada los mystery plays. La gente debería estar leyendo la Biblia, no viendo actuaciones. Y ellos describían los obras religiosas como sites of sin, una buena aliteración, espectáculos de pecado. Y básicamente todos los protestantes posteriores seguían con bastante la misma idea. La gente un poco abierto simplemente decía que no debería haber mención de Dios en el escenario, Y por ejemplo, una de las primeras leyes que instituye Jaime I de Inglaterra, sexto de Escocia, cuando llega al trono, es prohibir la mención de Dios en el escenario. Y otra gente, los puritanos, simplemente creen que todo el teatro debe estar prohibido. Y cuando llega como poder con la República en Inglaterra, en mediados del siglo XVII, se cierran todos los teatros durante una década. Pero hay un natural antiteatralismo dentro de los protestantes. Pero aún así hay un declive natural por parte de los mystery plays antes incluso de la reforma en Inglaterra. Parte del problema era el costo de ponerlos, que el costo lo tenía que aguantar los gremios y generalmente los burgueses prefieren quedarse con el dinero que montar espectáculos. Por ejemplo, ahí tenemos varios casos de cartas institucionales donde están quejando del costo de guardar los carromatos. Carromato, ¿qué?
¿Por qué se prestaban a pagarlo? ¿Qué ganaban a cambio?
Hombre, están, o sea, es como la tele privada. O sea, ahí estás poniendo tus anuncios. Tú estás patrocinado por, tú estás, mira nuestra cubertería. O sea, somos soldados, pero tenemos cubertería. Mira nuestras telas. Parece el mar, pero no lo es, son nuestras telas. Y, ¿sabes? Es una forma de publicidad muy primitiva. Y también es como hacer, primero, hay o sea, es como la actitud de alguien como Gallardón frente a una botella con el Gay Pride. Gallardón lo que ve es que trae un montón de dinero. La homofóbica esta no quiere el Gay Pride porque no lo quiere. Pero, ¿sabes? Lo que, desde un punto de vista mercantil, lo que primero se ve es que trae un montón de gente. La gente viene de Estados Unidos a verlo. Pero tú tienes el dinero que trae el espectáculo en general y luego lo que tú tienes que pagar como individuo. Y claro, hay una tensión ahí. O sea, si tú puedes abrir tu tienda, vender más cosas y no pagar para la obra, pues tanto mejor. Entonces ahí está la tensión. Pero también lo que pasa mucho con muchos los gremios para pagar a los órfanos y las viudas y todo esto, de los miembros de sus gremios, lo que hacen con el dinero acumulado es invertir en tierras. Y luego viene el amigo Enrique y disuelve los monasterios. Disuelve los monasterios. Y de repente, es como una burbuja mobiliaria, de repente hay una masa de tierra en el mercado que hunde el mercado de terrenos y los gremios de repente, a partir de 1536-38, tienen mucho menos dinero, porque ellos han invertido su dinero en terrenos y ahora los terrenos valen mucho menos porque el rey está vendiendo todo lo que tenían antes a los monasterios. Entonces, hay mucha tendencia de decir, mira, se acaba, bueno, lo mismo que lo que hemos visto, ¿sabes? Hay muchos pueblos que han dicho en los últimos años, pues no tenemos dinero para fiesta del pueblo, hay otras cosas más importantes. Pues exactamente el mismo tipo de lógica se impone. Y pues con ese, todavía pues, por ejemplo, cuando alguien como Shakespeare es joven, todavía hay algunas obras que existen en algunos pueblos. Pero en 1590, Isabel I directamente prohíbe las dramas litúrgicas. No se puede hacer obras de este tipo en Inglaterra después de la Reforma. Siguen un cierto tiempo en Europa. Tenemos el amigo Calderón todavía escribiendo drama litúrgica en el siglo XVII, pero ya no tiene una equivalencia inglesa. Pues nos toca todavía los miracle plays, los morality plays y los interludes. El concepto más importante que quiero que cojas, vais a tener que leerlo en las notas. Si voy un poco más rápido, el viernes a lo mejor intento cubrir más este lado y entonces lo tenéis grabado si queréis. Pero el concepto más importante en cuanto a esa segunda parte es una palabra, psicomagia. ¿Alguien sabe lo que es psicomagia? Pues psicomagia es una externalización de lo que está pasando dentro del cerebro. Entonces, tienes una especie de obra de los Simpsons. ¿Vale? Los Simpsons tienes el ángel bueno, ángel malo, hablando con Homer, también en algunos dibujos animados, tipo Tom y Jerry o lo que sea. Pues eso es básicamente psicomagia. Es el conflicto que hay dentro del cerebro exteriorizado en personajes. Y fundamentalmente lo que son los morality plays son estos. Son elementos abstractos, la virtud, el buen consejo, el esto y el otro, el vicio, interactuando en el escenario como si estuviéramos dentro del cerebro. Existe el mismo tipo de esa tradición de los morality plays, pues sigue en cosas como, pues otra vez, Buffy la caza de vampiros, tiene bastantes elementos de psicomagia. La película esa con Al Pacino y Keanu Reeves, que es Diablo, eso. Pues eso es psicomagia pura y dura, es tal cual. Pues los morality plays, si los configuráis desde ese punto de óptica, pues tienen bastante sentido. Van de eso. La semana que viene vemos The Spanish Tragedy. Si no habéis visto bastante tragedia española, pues además. ¿Eh? Como digo, I'm going to try to cover the last part of the class more by going more quickly, but basically yes. Yeah. Bye bye, people in Siberlandia.